Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Raid, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La crudeza de la guerra nos lleva a un hospital de Afganistán. 9 miembros de la ONG Médicos Sin Fronteras han muerto hoy en un ataque de Estados Unidos en Kunduz, al sur del país. Ese ataque deja además otras 37 personas heridas. Estados Unidos reconoce que se ha podido producir un daño colateral y ha abierto una investigación. Desde Médicos Sin Fronteras denuncian que tanto Kabul como Washington conocían desde hace meses la posición del hospital porque habían comunicado las coordenadas. En COPE hemos hablado con el director general de esta ONG en España. Joan Tubao ha dicho que hay que esperar a conocer más detalles, pero admitía el riesgo de trabajar en zonas de conflicto y dice que siempre es muy alto.
Es un riesgo que corremos cuando continuamos pues, manteniendo estas estructuras funcionales en zonas de guerra. Y obviamente mantenemos constantemente informados a los diferentes actores beligerantes de nuestra posición, de nuestras actividades. Desgraciadamente, la guerra es así de cruda y a veces pasan estas cosas a nosotros, pero sobre todo a la población que continúa viviendo en estas zonas de combate.
Como decimos, 9 miembros de la ONG Médicos Sin Fronteras han muerto. En España, de aquí al 20 de diciembre todos los mensajes van a ir en clave electoral. Hoy primer acto de precampaña del PP tras el anuncio de Rajoy. El presidente del gobierno ha dicho que en esas elecciones generales solo hay dos opciones: la recuperación o volver a la crisis.
Lo que está en juego es muy claro, se explica fácilmente y se entiende mejor. Lo que está en juego es si la recuperación económica y la creación de empleo continúa o si damos marcha atrás. Todo lo demás está muy bien. Hay cosas muy importantes, pero esa es la batalla que se va a dar el 20 de diciembre en nuestro país.
En Cataluña sigue la resaca de las elecciones. La borrachera ha sido grande, la resaca mucho más. Sábado de análisis para los partidos lo ha hecho Esquerra y los republicanos minimizan los mensajes que les llegan desde la CUP. Los radicales independentistas ya les han dicho que no van a apoyar la investidura de Mas. El republicano Oriol Junqueras ha dicho hoy que lo importante es seguir con el procés.
Desde todo el respeto para todos, a unos y a otros, y también a los demás allá, nosotros siempre hemos dicho que en lo que respecta a nuestro partido, el papel de cada uno de nosotros, comparado con la independencia de Cataluña, es claramente irrelevante.
Y es que Junqueras y Mas están atrapados por los antisistema de la CUP. Son los que realmente van a marcar el inicio de la legislatura en Cataluña. Van a marcar los tiempos y también las condiciones. Ya lo están haciendo. Y de ahí su propuesta de una presidencia coral para la Generalitat. La candidata de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimaba, hablaba de esta presidencia coral.
Como Mas no tiene suficientes escaños para salir sin el apoyo de la CUP, pues la CUP está intentando inventarse una fórmula para no quedar mal delante de su electorado, pero realmente lo que proponen no es serio, no es sensato, donde se ha visto esto de tener 4 o 5 presidentes.
En Izquierda Unida, su candidato a la Moncloa, Alberto Garzón, insiste en presentarse a las primarias de Ahora en Común. Ya saben que Pablo Iglesias y los suyos no quieren ni oír hablar de Alberto Garzón. De hecho, le escondieron durante la campaña de las catalanas porque no querían que apareciera en los principales actos de Cataluña Sí que es Pot. Garzón apuesta por la confluencia pese al rechazo de Podemos.
Nos presentemos por una razón muy sencilla, en coherencia con nuestra apuesta por la unidad popular y desde luego porque a nivel personal yo quiero ser ya no solo el candidato de Izquierda Unida sino el candidato de la unidad popular.
Los problemas y la justicia arrinconan a Rodrigo Rato, el exgerente del Fondo Monetario Internacional, declara el martes ante el juez y lo hace tras la imputación de su secretaria personal y de uno de sus supuestos testaferros. En el gobierno y en el Partido Popular se desmarcan del que fuera uno de sus iconos. El ministro de Exteriores, García Margallo, ha dicho hoy que no les perjudica este caso.
Son casos antiguos y lo único que se ha demostrado es que con este gobierno todos los organismos que tienen que combatir y perseguir el fraude están funcionando. Yo no entiendo que esto tenga que perjudicar al Partido Popular. Perjudica un poco a toda la clase política.
Volkswagen ha habilitado hoy un teléfono gratuito para atender a los afectados por el escándalo de los motores trucados. Es el 900-180-361 y a los pocos minutos de ponerlo en marcha se ha colapsado.
Grupo Volkswagen pone a su disposición para contestar sus preguntas sobre los motores diésel EU5. Para conocer sus derechos con respecto a la ley de protección de datos, marque 1. Si desea hablar con un agente, marque 2.
un contestador que ha estado comunicando durante toda la mañana en España. Hay casi 700.000 afectados por este escándalo de Volkswagen. Alemania está hoy de fiesta, se cumplen 25 años del aniversario de la caída del muro de Berlín. ...25 años de la reunificación de las dos Alemanias... ...tras 40 años de división después de la Segunda Guerra Mundial... ...así bien este sábado, es 3 de octubre... ...un día en el que están pasando muchas más noticias... ...que les contamos ya en titulares... ...con la ayuda de Nicolás Rubio y de Maribel Sánchez. Entran en Ceuta 87 inmigrantes de forma ilegal.
Han bordeado el espigón que divide España y Marruecos... ...al menos 10 de ellos han tenido que ser trasladados al hospital... ...y 3 agentes de la Guardia Civil han necesitado atención médica.
Adiós a la doble comisión en los cajeros.
El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy el Real Decreto... ...que establece que serán las entidades financieras... ...las que decidan si cobran a sus clientes... ...por sacar dinero de cajeros de la competencia.
Mañana comienza el Sínodo de los Obispos en el Vaticano.
Con el objetivo de hacer frente a los desafíos... ...de las familias en el mundo actual... ...este sábado el Papa Francisco ha alertado... de los peligros de la corrupción y ha criticado a los que venden su alma a cambio de dinero.
Beatificados en Santander 16 mártires cistercienses.
Asesinados por su condición religiosa al comienzo de la guerra civil, todos fueron detenidos durante su vida de monasterio y fueron trasladados a diversas prisiones donde fueron torturados y finalmente asesinados.
Al menos 15 muertos en 3 atentados en Nigeria.
Las bombas explotaron en un mercado, una comisaría y una estación de autobuses en las afueras de la capital del país. Los ataques se atribuyen al grupo terrorista Boko Haram, que en el último año ha matado a 1.600 personas.
Rusia destruye un centro de mando del autodenominado Estado Islámico.
En las últimas 24 horas, los bombardeos rusos han destruido además un arsenal y un almacén subterráneo de la organización terrorista en Siria.
Ya son 23 muertos y 450 heridos por el deslizamiento de tierra en Guatemala.
La lluvia ha obligado a suspender las labores de rescate que se reanudarán este mismo sábado. Entre los fallecidos hay al menos 3 menores.
Y queda constituido el Parlamento griego.
Los 300 diputados pertenecen a 8 partidos, la mayoría de Syriza, que mantienen su coalición con la derecha de griegos independientes. La oposición será liderada por los conservadores de Nueva Democracia. Solamente uno de cada 5 diputados es mujer.
En poco más de una hora juega el Barça... en una jornada de liga marcada por el derbi de mañana, titulares del deporte, Alex Alguero.
Y que inicia el Villarreal como líder y se juegan esos dos partidazos del Sevilla-Barça a partir de las 4 en el Pizjuán. Y el derbi madrileño, Luis Enrique, tiene las bajas de Messi, Iniesta, Rafinha, Vermeulen y Adriano. Vuelve Bravo. El Sevilla también llega en cuadro con hasta 7 bajas. También serán baja en el derbi madrileño de este domingo a las 8:30. Coque y James Rodríguez, que no han entrenado hoy con sus respectivos equipos. Benítez recupera a Bale y Ramos, que apuntan a titulares. Además, a las 6:15 se juega el Granada Deportivo. A las 8:30 el Español Sporting, a las 10 en Las Palmas Eibar, a las 10:05 el Málaga Real Sociedad. En tenis, Feliciano López jugará la final del torneo de Kuala Lumpur ante David Ferrer. Muguruza ha perdido la final de Wuhan con Venus Williams. En baloncesto, a partir de las 7 final de la Supercopa de España entre Unicaja y Barcelona, antes se disputarán los concursos de mates y triples. Y en el Mundial de Rugby, 3 partidos este sábado: Samoa, Japón, Sudáfrica, Escocia y el Inglaterra, Australia.
En cuanto al tiempo, jornada de tregua en casi toda España. Mañana lluvias en la mayor parte del país. Previsión para las próximas horas, Ana Palacios.
Sí, durante esta tarde nos vamos a librar en principio en toda España de las lluvias, aunque eso sí puede que caiga alguna precipitación débil y dispersa en algunos puntos de Galicia, Cataluña, incluso en Extremadura o Andalucía. Mañana, sin embargo, volvemos a sacar los paraguas, o mejor, los chubasqueros, porque vuelven las lluvias con fuertes rachas de viento en Galicia, unas fuertes precipitaciones que también vamos a ver en Asturias, en Cantabria, en el País Vasco, en Castilla y León, e incluso llegarán, aunque de forma más débil, hasta Extremadura. Por la tarde también lloverá en Navarra y en el norte de Aragón.
Comprobamos el estado de las carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora hay que circular con precaución en Castellón, en la A23 en Segorbe. Hay tráfico lento por un accidente en el kilómetro 22 en sentido Sagunto. Circulen con precaución por la zona. Hay 2 vehículos averiados en Vizcaya 1, en la A8, cerca de Bilbao, a la altura del kilómetro 114. Hacia Cantabria está cortado un carril y en Álava el otro en la A1 en Armiñón, en el kilómetro 324. En esa A1 hacia Madrid hay también un estrechamiento. Hay diversas pruebas deportivas en Sevilla, un maratón en la A8 1052, en Mairena del Aljarafe y también en Andalcázar en la SE 3305. otra maratón. Les vamos a pedir también cuidado en Madrid, en la A1, en la carretera de Burgos, en el entorno del circuito del Jarama, porque se celebra el Gran Premio de Camión. Hay alternativas para todos aquellos conductores que no se dirijan al circuito a presenciar este campeonato. Hay alternativas como la M607, la autovía de Colmenar. En ambos sentidos la pueden utilizar sin problemas. No hay retenciones en el entorno del circuito. De momento es lo más destacado.
2:40, 1:40 en Canarias. Nos situamos en primer lugar en Afganistán. 9 miembros de Médicos Sin Fronteras han muerto en un ataque norteamericano.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
9 miembros de Médicos Sin Fronteras han muerto hoy en Afganistán en un ataque por error de Estados Unidos contra un hospital. Hay 37 heridos. Se ha abierto ya una investigación. Washington, Carolina Martín.
Bajo investigación, el coronel del ejército de Estados Unidos, Brian Tribus, ha informado en un comunicado que el incidente en el hospital está siendo investigado. El bombardeo sobre Kunduz puede haber ocasionado un daño colateral a una instalación médica próxima, ha apuntado el portavoz de la coalición liderada por la OTAN. El letal bombardeo en la ciudad de Kunduz ha dejado 9 fallecidos, trabajadores en la organización Médicos Sin Fronteras y 37 heridos de gravedad. En el momento del ataque había 100 pacientes internados.
Es la tragedia de la guerra, todavía hay muchos interrogantes abiertos. Desde Médicos Sin Fronteras prefieren esperar a que avance esa investigación. Con los responsables de esta ONG en España ha hablado Maribel Sánchez.
Desde el hospital de la ciudad de Kunduz en Afganistán cuentan que la pesadilla duró unos 30 minutos. El director general de Médicos Sin Fronteras en España, Joan Tubau, nos explicaba en COPE que aunque el centro sanitario haya quedado destrozado, el procedimiento habitual tras este tipo de ataques consiste en volver a poner en marcha inmediatamente la atención a los heridos y las actividades de cirugía.
Esto es lo que hacen los médicos en una situación como esta. Yo no tengo en estos momentos más detalles de cuál es nuestra verdadera capacidad de operar, porque bueno, no sé ni cómo han quedado las estructuras ni cómo están los equipos, pero evidentemente lo que hacemos en estas situaciones es pues, cuidar a los heridos y a las víctimas inmediatas de un ataque así.
De hecho, en el Twitter de Médicos Sin Frontera hemos podido ver imágenes del quirófano operativo en esa zona en el que los propios enfermeros se han tenido que subir a una mesa para sujetar el suero mientras los cirujanos intentan salvar vidas. Muchos de esos pacientes están siendo atendidos en el suelo. Joan Tubau lamentaba este terrible ataque cuando los militares de Estados Unidos y Afganistán, nos decía, estaban informados de sus actividades sanitarias en la ciudad de Kunduz. Se lo habían notificado hace 5 días cuando llegaron al hospital para atender a centenares de
2:42, enseguida estamos en Valencia, primer acto de pre-campaña. Todos los políticos miran ya a ese 20 de diciembre.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, la mejor liga del mundo en COPE.
Todo preparado, arranca la COPE. El mejor fútbol es tiempo de juego.
El sábado desde las 3.
Vamos a ver cómo rueda la pelota.
Sevilla-Barcelona.
Llegó el momento mágico.
El domingo desde las 12.
¡Hala!
Athletic de Bilbao-Valencia. Y vive con nosotros el derbi madrileño.
¿Cómo?
El derbi madrileño.
Hola.
Atlético de Madrid, Real Madrid.
Tremendo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Primer acto del presidente del gobierno tras ese anuncio de elecciones generales para el 20 de diciembre. Ha sido en Valencia, donde Mariano Rajoy ha dicho que en esos comicios hay solo dos opciones. O recuperarse o volver a la crisis. ¿Qué más ha dicho el presidente del gobierno, COPE Valencia, Ima Barberán?
Con tono ya de mitin de campaña electoral, Mariano Rajoy incide en que lo que está en juego en las próximas elecciones es la continua recuperación económica o la marcha atrás, si se va a seguir avanzando o retrocediendo. Por eso advierte del único riesgo, dice, con el que cuentan.
El único riesgo, lo único que puede evitar una etapa de progreso y de crecimiento económico en nuestro país y de generación de empleo, es una coalición, es el sectarismo, es los prejuicios y es la gente que es incapaz de asumir sus propias responsabilidades y que le echa la culpa de todo lo que no hace o no sabe hacer a los demás.
Mariano Rajoy ha insistido en que hay que continuar con la bajada de impuestos el año que viene, llegando a los 20 millones de trabajadores en los próximos 4 años. Por eso ha vuelto a reiterar, no es momento para amateurs de la política. Respecto a Cataluña, hará todos los esfuerzos y pedagogía que haya que hacer. Se hablará, pero no con ocurrencias ni con eslogans. No se hablará, dicho, ni negociará aquello que afecte a la unidad, a la soberanía de España e igualdad entre españoles, vivan donde vivan.
Pues no dejamos Cataluña, no ha pasado ni una semana de las elecciones autonómicas y el panorama sigue más que abierto. El republicano Junqueras trata de templar gaitas. Sabe que la CUP no quiere a Artur Mas de presidente y el líder de Esquerra ha respondido hoy a los radicales independentistas y les ha dicho que lo único que interesa es precisamente la independencia. COPE Barcelona, Ángela Sánchez.
Lo importante no es el papel que tendrá cada persona, sino cómo y cuándo se proclama la independencia. Así de contundente se ha mostrado Oriol Junqueras, que pide no distraerse con cuestiones menores, como quién será presidente, y por eso asegura el pacto no tardará en llegar.
Y estoy absolutamente convencido, y Esquerra Republicana está absolutamente convencida, de que irá muy bien y de que saldremos adelante. Y que, por lo tanto, a lo largo de los próximos días, tendremos todos los acuerdos que hagan falta para garantizar que esto va hacia adelante, y va hacia adelante de forma exitosa, hasta el éxito definitivo, que es la proclamación de independencia de Cataluña.
Por otro lado, Iniciativa descarta cambios en el partido hasta después de las generales, a pesar de los malos resultados que obtuvo Cataluña Sí que es Pot.
Los republicanos de Esquerra no valoran directamente esa propuesta de la CUP de no tener un solo presidente de la Generalitat toda la legislatura, sino una jefatura coral. Sí lo ha hecho en la mañana del fin de semana la cabeza de lista de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas. Lo ha calificado de poco seria. Las palabras de Arrimadas las ha recogido Paloma Estrada.
Inés Arrimadas asegura que la única promesa que le escuchó a la CUP en campaña es que no iban a votar a Artur Mas. Y ahora, como no tiene escaños suficientes sin su apoyo, pretenden inventarse una fórmula para no quedar mal delante de su electorado. La líder de Ciudadanos en Cataluña apela al sentido común.
Lo que proponen no es serio, no es sensato. ¿Dónde se ha visto esto de tener 4 o 5 presidentes? Yo creo que en Cataluña de verdad estamos en una situación que mejor que recuperemos el sentido común, porque realmente esto no es bueno para la ciudadanía, para las empresas ni para el futuro de Cataluña, ¿no?
Arrimadas no pide elecciones cada año, pero sí cree que la situación de inestabilidad política en la que Junts pel Sí ha sumido a Cataluña, una coalición sin programa, hace necesario unos comicios serios.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguro que muchos de los que nos escuchan a esta hora han acudido esta mañana a sacar dinero de un cajero. Este sábado ha entrado en vigor el Real Decreto que da carpetazo al doble cobro de comisiones. Luis de Guindos, ministro de Economía.
Las entidades propietarias de los cajeros no pueden cobrar ni cantidad ni comisión alguna a los clientes de otras entidades cuando retiren efectivo de sus cajeros. Las entidades propietarias de cajeros sí pueden exigir esta comisión a la entidad emisora de la tarjeta del usuario del cajero. En tercer lugar, la entidad emisora de la tarjeta puede repercutir o no esta comisión a su cliente.
Como decimos, hoy ha entrado en vigor la nueva normativa sobre las comisiones de los cajeros. Va a afectar a 900 millones de operaciones de retirada de efectivo al año. Al margen de la ley, las entidades todavía tienen margen para decidir si cobran a sus clientes por usar los cajeros de la competencia. Para aclarar las dudas que han surgido, saludamos a Fernando Herrero, que es secretario general de ADICAE, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros. Don Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El titular de la norma ya lo conocemos, el gobierno prohíbe desde hoy la doble comisión, pero ¿el efecto va a ser real? Es decir, ¿los clientes van a notar cómo se abaratan las comisiones que pagan cuando sacan dinero de un cajero de la competencia?
Bueno, no sabemos si se abaratará. Desde luego ADICAE lo que va a estar es en la labor de que no se incrementen, porque llevamos muchos años con un marco de precios determinado y lo que se estaba produciendo es que en esa llamada guerra de los cajeros, que era una guerra entre entidades, se corría el riesgo de que acabáramos pagando los platos rotos los consumidores. Y ahora la norma ADICAE la ha valorado positivamente, pero la ha valorado positivamente por dos motivos. Por un lado, establece una con claridad la prohibición de que a un usuario, el banco que es propietario de un cajero, le cobre por sacar en ese cajero. Eso en sí mismo es bueno porque evita esa doble imposición, ese doble cargo que se planteaba. Y por otro lado, es muy buena también porque, aparte de otros elementos que podamos matizar, porque pone la patata caliente en el tejado de las entidades. Es decir, ahora serán las entidades las que tengan que determinar cuando un cliente suyo saca en un cajero de un competidor, si le van a cargar parte, todo o van a absorber íntegramente el importe de ese, del coste que supone esa operación. Y eso necesariamente va a tener que llevar a acuerdos, a negociaciones entre los bancos, porque ninguno va a querer quedar probablemente como el banco que descarga todo el peso de ese servicio por el que se paga una comisión de mantenimiento de la tarjeta en sus propios clientes.
Ese es el titular. Son los bancos los que van a decidir si cobran a su cliente o no la comisión que le ha repercutido en este caso el banco dueño del cajero, es decir, el banco de su competencia. ¿Hay variación, Fernando, si la extracción de dinero es a débito o es a crédito? Es decir, ¿la comisión en ese caso es diferente?
Bueno, hay una pequeña variación. Es que en realidad la norma lo que hace es volcar la situación que teníamos hasta ahora. Por primera vez una norma de rango casi de ley marca unas reglas del juego en un ámbito concreto en materia de comisiones, cosa que no había sucedido nunca. Y lo que establece es, por un lado, que lo que teníamos ahora era que cuando yo sacaba en un cajero de otra entidad que no era la mía, esa entidad le cobraba a mi banco una cantidad determinada, pongamos 50 céntimos, y aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, mi banco, emisor de mi tarjeta, me recargaba esos 50 céntimos, es decir, se libraba del coste, pero además aprovechaba para colocarme una segunda comisión, aunque luego al final fuera un único pago, pero se componía de dos elementos. Ahora se prohíbe eso. Ahora, como mucho, el banco mío, mi banco, el que emite la tarjeta, me va a poder repercutir como máximo lo que el banco propietario del cajero haya determinado. En ese sentido hay un primer giro que habrá que ver en qué se traduce, pero por lo menos se evita un enriquecimiento injusto que se producía hasta el momento. Y efectivamente hay una diferenciación. En el débito se da esta circunstancia, en las retiradas a débito solo me van a poder repercutir como mucho el importe total de lo que el banco propietario del cajero haya marcado y haya cobrado a mi banco. En las operaciones a crédito podrá establecerse alguna cantidad determinada que además de la repercusión del coste comporte una comisión a favor de mi propia entidad, dado que me está concediendo en ese caso, de alguna forma, coloquialmente hablando, un crédito instantáneo.
Pues queda claro. Fernando Herrero, secretario general de ADICAE. Buenas tardes, gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Muchas gracias, buenas tardes.
2:51, enseguida hablamos del escándalo de Volkswagen. Si su vehículo es uno de los afectados, pueden llamar al 900-180-361.
Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En COPE esta temporada queremos estar más cerca de ti. De lunes a viernes con Carlos Herrera, de 6 a 12 del mediodía.
Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días.
Desde las 3 y hasta las 7 de la tarde, con Ángel Expósito.
Hay historias que nos han llamado mucho la atención.
Con Juan Pablo Colmenarejo, desde las 7 de la tarde y hasta las 12.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso.
Contamos. Y a partir de la medianoche, con el mejor deporte, en el partido de las 12.
Comienzo de semana importante, ¿eh? Es una
COPE,
importante.
Estar informado.
Estamos a tu lado.
Te mereces ser feliz.
Vamos a apoyarte.
Con cada muestra de apoyo a una mujer maltratada, la salida de su situación está un poco más cerca.
Cuéntalo.
Llama al 016.
Si hay salida a la violencia de género, es gracias a ti. Únete, Gobierno de España.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los clientes de Volkswagen han colapsado el teléfono de afectados en España apenas unos minutos después de entrar en funcionamiento. Ante el caos de este servicio telefónico, la compañía ha lanzado una herramienta online para informar a los clientes. El aluvión de llamadas ha sobrecargado la red. El 900-180-361 no da abasto, Isabel Vidal.
Varias organizaciones de consumidores consideran lamentable la respuesta que Volkswagen está dando a los consumidores. El teléfono de información que ha habilitado la compañía está saturado y es casi imposible contactar. El presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios, Fernando Moner, denuncia que hay cientos de miles de afectados en España y que la empresa debería tomar medidas para poder atenderlos a todos. Moner además recuerda a los usuarios que si llevan su coche a reparar, Volkswagen no puede cobrarles.
Cualquier modificación que haga a posteriori Volkswagen tiene que ser completamente gratuita, pero mucho más allá. Es decir, que si el vehículo lo tengo que llevar al taller para cualquier tipo de modificación, para que cumpla la normativa, y me tengo que quedar un día o dos días sin vehículo, me tienen que dar algún tipo de solución, un vehículo de sustitución o cualquier tipo de solución adicional.
También apunta que si al modificar el vehículo se pierde potencia, la compañía deberá compensar económicamente al dueño.
Alemania celebra hoy el 25 aniversario de la caída del Muro de Berlín. Se cumplen 25 años de la reunificación de las dos Alemanias y lo están celebrando por todo lo alto. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
De forma simbólica, 30 refugiados han sido invitados al acto central de celebración del aniversario en Frankfurt, en el que el presidente Joachim Gauck ha invitado al país a deshacerse de los miedos que puedan surgir por la llegada masiva de desplazados y a vivir este cambio social como una oportunidad histórica. También ha celebrado que hace 25 años, en momentos también turbulentos, Alemania Unida optase por la democracia. No conocemos otra forma de sociedad en la que el individuo disfrute de más libertad, más posibilidades de desarrollo, más derechos como la democracia. Pero tampoco conocemos otro tipo de sociedad capaz de conjugar tantas opiniones e intereses distintos y con tanta capacidad de corregirse a sí misma. La canciller Merkel también se ha referido a los refugiados, ha reconocido que traerán cambios sociales y ha invitado a pensar que los cambios no tienen por qué ser malos.
De Berlín a Roma, en el Vaticano está ya todo listo para el inicio del sínodo sobre la familia. En la víspera, el Papa va a participar en una vigilia de oración. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero.
Son tres semanas de sínodo, de reflexión, de propuestas. Hoy vigilia, mañana misa solemne de inauguración en la Plaza de San Pedro. Y el lunes empiezan las reuniones. No es un concilio, sino un sínodo. Es decir, no tiene valor como magisterio de la Iglesia, pero sí servirá de base para que el Papa pueda elaborar después un documento en los próximos meses. Dicho de otra forma, conclusiones habrá en tres semanas, pero para las afirmaciones válidas o definitivas o la doctrina habrá que esperar hasta 2016. De momento, hoy a las 5:30 de esta tarde tenemos esta vigilia. A las 7 se incorpora el Papa, cuyo fin es rezar por los padres sinodales y su trabajo, entre ellos varios españoles que están ya en Roma.
Gracias, Paloma. Pendientes de Ceuta, cerca de un centenar de inmigrantes han conseguido entrar a España por uno de los espigones que dividen nuestro país con Marruecos. Corresponsal Beatriz Mesa.
Por la carretera que une el puerto marítimo de Tangermet con Ceuta, decenas de subsaharianos se arriman a los coches para pedir algo de dinero, algo de comida y de agua. Es la imagen de la que somos testigos todos los días en esta frontera sensible por donde intentan cruzar decenas de inmigrantes. Esta madrugada lo han logrado 87 sin papeles de los 200 que han intentado acceder a la ciudad española, bordeando el espigón que separa Ceuta de Marruecos, también agujereando la verja. Otro grupo ha saltado al mar para cruzar a nado. Desde el pasado mes de diciembre no se producía un salto múltiple y masivo de inmigrantes que se refugian normalmente en los bosques a los pies de la ciudad autónoma de Ceuta, aguardando tocar el llamado dorado.
En el fin de semana de COPE hemos hablado con uno de los investigadores, con uno de los guardias civiles que han permitido la detención del presunto asesino de la joven Eva Blanco. Han sido 18 años de dolor en el que sus padres nunca perdieron la esperanza y, sobre todo, no perdieron la confianza en la Guardia Civil. Con Cristina López Lichtin ha hablado el capitán que ha liderado la investigación. Sus palabras las ha recogido Javier Martínez.
El capitán de la Guardia Civil, Rubén Valero, ha explicado en fin de semana COPE que la falta de vinculación del presunto asesino con Eva Blanco dificultó sobremanera la detención de un hombre al que califica como frío.
Es un perfil de persona que no presenta ningún tipo de empatía hacia los demás. Esa falta de empatía hace que valore obviamente más su propia personalidad, su propia vida, a la de cualquier persona y más la de una niña. Y aparte de eso, está claro que tienes una persona impulsiva y fría, de una reacción violenta.
Para Valero, el mejor momento fue cuando informaron a la familia de Eva de la detención.
Entramos en plan todos sonriendo, ya se mascaba que era una noticia poco de lo común o poco de las visitas que habíamos hecho habitualmente, y la verdad que las palabras no se pudieron prolongar mucho, porque es que no pudimos decir mucho más de que el asesino de Eva estaba detenido.
Según ha explicado, no existe ninguna constancia de que el detenido tenga antecedentes por crímenes similares.
Más de una de las chicas del equipo querría estar esta noche en Granada. Allí actúa esta noche Pablo Alborán dentro de su Tour Terral 2015. El problema, que las entradas están agotadas. Voy a brindar por lo que fui. En dos minutos actualizamos la información en el mediodía COPE. En el control del sonido, Rafa Nieto. En la producción, Ana Palacios.